COPE Andalucía.
Estar informado.
El tren litoral de la Costa del Sol sigue esperando. Hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado el estudio de viabilidad. La Junta de Andalucía le responde que llega años tarde. A esta hora, en estos momentos, muchas preguntas y pocas respuestas. Sabemos que el tren costaría 1.200.000 euros aproximadamente, pero ¿cómo va a ser ese tren? Es decir, ¿se prolongaría en cercanías? ¿Sería un tren nuevo? Mientras llegan o no las respuestas, los andaluces esperamos. Estamos ante una demanda histórica, una demanda de miles de andaluces. De hecho, según un estudio de la Fundación Unicaja que conocíamos este mismo año, entre 90.000 y 120.000 viajeros diarios utilizarían el tren litoral en Málaga. Solamente en Málaga, ¿eh? Los expertos no entienden que no haya un tren que conecte Nerja con Algeciras. Así que nosotros, en COPE Andalucía, más allá del debate político, queremos saber por qué es tan importante este proyecto. ¿Por qué es tan importante el tren litoral para los andaluces que viven en esta zona? Carmen Cerván.
Pues Yolanda, es importante y cada vez se hace más necesario porque en las carreteras se producen atascos diarios para venir a Málaga desde la zona oriental, desde la Axarquía, porque la autovía de la zona occidental para ir a Marbella, Estepona, está colapsada y la alternativa es una autopista de peaje, porque el Cercanías de la Costa del Sol es el más rentable de España y solo llega a Fuengirola y además ofrece un servicio cuestionado por los propios usuarios. Son todos estos argumentos que usuarios, empresarios, políticos ponen sobre la mesa para defender la viabilidad de un tren en litoral que ahora se va a analizar con ese estudio que ha encargado el gobierno.
Gracias, Carmen. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado. Son las 2:50 y es un buen momento para comer, es un buen momento para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento, cómo no, para comer aguacate sifrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga sifrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
La número uno de la comunidad.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Mira, allí está el expositor de vinos.
Pedimos 4 estuches de Canto 5 Frisé que lleva blanco, rosado y azul.
Aquellos tampoco se ven mal.
Olvídate, Ricardo. La única forma de acertar es llevarles Canto 5.
Uy, esta niña cada día me sorprende más.
Colorea tus navidades con Canto 5 Frisé. Una apuesta segura de bodega 10 siglos.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
Ven y disfruta de la denominación de origen Baena, de sus pueblos, sus gentes, su cultura y su gastronomía. Aprovecha para adquirir el mejor aceite virgen extra que se produce en el mundo. Denominación de origen Baena. Te esperamos. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Gobierno de España.
Son días de estar con nuestra familia y a unas horas de despedir este 2024. En COPE Andalucía queremos acompañar a nuestros mayores, a esos mayores que viven solos y que van a despedir solos este año. Para ellos, el Servicio Andaluz de Teleasistencia es clave. Este servicio les garantiza una asistencia inmediata. Durante este 2024, la teleasistencia ha atendido más de 5 millones y medio de llamadas. Al día supone una media de unas 16.000 llamadas. Y a esta hora de la tarde quiero que conozcas a Marina. Ella es de Sevilla, tiene 88 años y nos cuenta que vive sola desde que sus hijos se casaron. Dice que la teleasistencia a ella le da mucha tranquilidad.
Porque pues a veces me he puesto mona, le da el botón rojo, le he dicho lo que me pasa y han venido de momento a verme, me han visto si de corazón, si de atención, si hay, y son fabulosos, la verdad, son fabulosos.
Son fabulosos, nos cuenta Marina. La última vez que ella lo utilizó fue hace 3 meses. Nos cuenta que se encontraba mal, pulsó el botón de la teleasistencia y fueron 4 sanitarios a su casa.
un médico, dos enfermeras, y yo me puse muy contenta. Le dije, uy, qué alegría, tanta gente para mí sola. Y yo, el muchacho dice, no, usted no se muere. Digo, no, sí, pero yo me encuentro mal. Entonces era que tenía tensión baja. Después es muy bueno porque yo no tengo que ir a pedir número del médico, me lo cogen ellos.
Ellos son los que están al otro lado del teléfono, los que atienden a personas como Marina. Hay un equipo de profesionales que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda.
Laura, en primer lugar, ¿por qué llaman nuestros mayores? ¿Qué servicios son los que necesitan principalmente?
Pues llaman por emergencias, porque se encuentran mal, les duele o necesitan algo, pero también porque están solos. En algunas de esas llamadas, como nos ha contado Inmaculada, que es una de las técnicas del servicio que les coge el teléfono, se esconde la soledad en una falsa equivocación.
Hay muchas personas también que no se atreven a decir que nos han llamado y nos dicen que se han equivocado, que le han dado sin querer, pero conforme nos vamos despidiendo, van contando cosas. Entonces detectamos que esa persona tiene una necesidad de conversación, pero que no se atreve a decir necesito hablar.
Bueno, Laura, hace unos minutos hemos escuchado a Marina, una mujer de 88 años que ya convive con el botón de la teleasistencia. ¿Cuál es el perfil de los usuarios? ¿Hay más mujeres que hombres? ¿Hay más hombres que mujeres? ¿Son solo personas mayores?
Sí, mira, generalmente son personas mayores, aunque también lo hacen personas dependientes o personas con alguna enfermedad, pero sobre todo mayores y, como dices, sí, mujeres. Según nos contaba Inmaculada, por la esperanza de vida, que es más avanzada en ellas, y porque a los hombres, de momento, les da más pudor reconocer su soledad.
Pues Laura, gracias por atendernos. Escuchamos a las 19:50 en la Linterna de Andalucía. Y cuando se cumple un año del Pacto de Doñana, hoy nos preguntamos si las ayudas están llegando a los municipios de la Corona Norte de Doñana. Recordemos que ese pacto fue un pacto que firmó la Junta de Andalucía con el Gobierno Central, un pacto que nos vendieron como histórico. Y entre las principales medidas, bueno, pues la protección del Parque Nacional de Doñana. Los agricultores aseguraban entonces que podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea a cambio de dejar de cultivar sus tierras. Hay varios municipios implicados y a esta hora de la tarde queremos saber cómo va ese pacto, si realmente ha evolucionado un año después. Elías Luis.
La situación más de un año después de la firma del Pacto de Doñana sigue siendo prácticamente la misma. Los ayuntamientos firmantes, 14 de la provincia de Huelva y Sevilla, siguen estando en la misma posición, 12 de ellos de acuerdo y otros dos al monte Hinojos en contra, pero acatando lo votado en la mesa de negociación, aunque lo consideran injusto, como nos cuenta COPE Joaquina del Valle, alcaldesa de la localidad de Hinojos.
No tengo más remedio que cogerme, otra cosa sería perjudicar aún más a Hinojos de lo que se le está perjudicando, pero... Ha sido decepcionante el que no hayan tenido en cuenta, hablo del Ministerio, en ningún momento, el papel que ocupa Hinojos en Doñana. No existiría Doñana de no ser por Hinojos.
Por el momento, el Gobierno ha aportado el 50% de los 70 millones acordados para los ayuntamientos. Ahora, en enero, se abrirán los plazos para que los agricultores que quieran acogerse a la naturalización de sus tierras puedan presentar sus proyectos, como señala Gustavo Cuellar, alcalde de Moguer.
Esa segunda línea es la que ahora se acaba de abrir en sus bases, y es la que vamos a empezar a trabajar también con el sector agrícola, que es la que va a estar pues más afectado seguramente.
Un año desde un pacto histórico que aplacó tensiones, pero que sigue con mucho camino que recorrer todavía.
12:57.
Desde el Rocío, desde Málaga, desde Granada, desde Córdoba y este año desde Jaén. COPE Andalucía despide el 24 y recibe el 25 desde la Plaza de Santa María junto a la Catedral, donde nos tomaremos las uvas contigo. Será el 31 de diciembre en una programación especial con muchos invitados a partir de las 11 de la noche. Te esperamos en COPE Andalucía, la número uno.
En un día como hoy estábamos deseando contártelo, Ricard, ponme la música.
Basticha, qué dolor.
Noticia de última hora, Rafael ha recibido el alta hospitalaria después de estar ingresado varios días. No ha hablado con la prensa, su salida del hospital, pero su hijo Jacobo ha dicho que se encuentra muy bien. Recordemos que el cantante andaluz ingresaba en el hospital hace unos días, en el hospital 12 de octubre de Madrid. Estaba grabando un programa de Navidad cuando se sintió indispuesta. Según el parte médico, el artista padece un linfoma cerebral. Como te digo, ya ha recibido el alta. Es sin duda una de las buenas noticias que te damos también en cope.es/Andalucía. Ahora seguimos contándote lo que te interesa.